Vamos juntos a Mateo 10, versículo 34. Mateo 10, 35, quiero decir, feliz día del Padre a nuestros padres aquí presentes. Y pensamos con gratitud nuestros propios padres, ninguno de ellos son perfectos, pero los usó Dios para traernos a este mundo, para darnos vida. En muchos casos, capacitarnos y enseñarnos. Y encuentro irónicamente en lo que siguiente vamos a ver, incluye versículo 35. No fue planeado el versículo. No voy a presentar exactamente un sermón del Día del Padre. Sentí como que no era necesario, ya que nuestro texto hoy es un llamado a la gran lealtad a nuestro Padre Celestial. Así es que trabaja muy bien en conjunto. Y como mencioné, el tópico de hoy sale el tópico del tema de los padres, surge directamente en el contexto de la definición de un verdadero creyente en Cristo. Este texto divisivo, disturbador, algo que crea coraje, desconforte, puede crear frustración y aún temor. Para el verdadero creyente en Cristo, va a creer tremendo consolación para el verdadero Hijo de Dios, porque Jesús raya una línea en la arena. De hecho, creo que a lo largo de los años se ha promulgado la idea de dos tipos de cristianos con muchas variantes. Mucha gente cree más esto que no. Muchos tipos de cristianos, dos tipos de cristianos. El primer tipo es el que ha hecho una profesión de fe en algún momento y al menos en ese aspecto técnico ha recibido el estatus de cristiano y se identifica como cristiano. A su vida no muestra muchos signos permanentes de cambio. Le gustan los versículos bíblicos. Incluso puede ir a una iglesia, a menudo donde no lo confrontan con ideas tan molestas como el pecado, arrepentimiento, santificación, porque de todos modos Jesús es simplemente Jesús, se trata de gracia. El evangelio a esta persona es algo que, porque Dios te ama y quiere ayudarte a mejorar tu vida. Tú crees el evangelio porque tú estabas en un tipo de situación difícil y Dios vino a intervenir a ayudarte. Y por eso dices que eres cristiano. Coloca versículo en su lugar de trabajo. Tiene un negocio, pone el símbolo de un pececito en la ventana de su negocio y ahora anuncia como un negocio cristiano. En algunos círculos se llama un cristiano carnal, disturbadamente, alguien que aún vive para los deseos de la carne y del mundo, pero se identifica como cristiano con Cristo. Ciertamente no quiere hablar de crecer en el Señor ni de lidiar con ciertos patrones de pecados, porque su relación con Dios es privada, dice él mismo. A menudo le gusta decir eso. El segundo tipo de cristiano, aquel que ha hecho una profesión de fe de algún tipo en su vida, pero enseña el fruto del Espíritu. Él quiere aprender, crecer, madurar. El verdadero entregado por completo al Señor. El primer tipo admira al segundo tipo en cierto modo. Le ve utilidad de estar totalmente entregado por Jesús. Es un líder natural. El segundo tipo le encanta asistir. Este tipo está en muchos círculos llamado el verdadero discípulo de Cristo. Es el segundo tipo. Aquel que totalmente se entrega, ve su Biblia, ora, está involucrado en cosas bíblicas. Nunca diría que su fe es privada. No es ni nada que podría estar pensando. Para este segundo tipo de cristiano, el llamado es el círculo llamado discípulo. Cristo, con todo su corazón, realmente lo cree. Que no solamente lo va a dejar, sino que lo va a inspirar el Señor Jesús en todos sus caminos. Este es el discípulo que ama Proverbios 3:5. Donde dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia imprudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora esta perspectiva de dos niveles. El cristiano carnal que no existe. Y el verdadero discípulo. De hecho pueden Esto es verdadero. La pregunta es, ¿qué es un discípulo de Cristo? En el Nuevo Testamento termina, el término de discípulo tiene un amplio como restringido. Habla de cualquier persona que en la vecindad de Jesús, cuando está el Señor discipulando o enseñando, hace, pero discípulo a menudo simplemente cualquiera que escuche esas enseñanzas. Discípulo también se técnicamente para 12 elegidos por Jesús. Así es que la pregunta para nosotros es, ¿quién es un verdadero discípulo? ¿O qué es el discipulado? Seguir realmente a Cristo. ¿Qué significa eso? Así es que Mateo 10, a nuestro estudio continuo de la enseñanza de Jesús, de los 12 sobre el ministerio de Evangelio, Jesús dará lecciones muy importantes. Ahora les va a dar una de las más lecciones importantes. Es crucial que la naturaleza futura de la iglesia de Jesucristo descanse en su comprensión y esta puesta en práctica de esta verdad. La iglesia se va a salir de los rieles. Va a entrar en sus mentes y les va a decir directamente lo que no debían de pensar. Habla este mandamiento. Términos que les va a traer la atención y su contacto. Enseñarles las cosas sobrias, las verdades del Evangelio. Y lo que vamos a ver es que el genuino Evangelio está, es divisivo, divide. No es donde todo el mundo se puede trepar a esta carreta. Divide, causa divisiones. Y tal vez alguno de ustedes, eso no es un evangelio que yo quiero. Pues vamos a darnos cuenta. ¿Quién determina el evangelio? Dios mismo y no usted. Mateo 10:34. No penséis que inmediatamente, no piensen, se pongan a razonar ustedes solos. No tiene que traer nada, no tiene nada que ver con su pensamiento. Lo que, cualquier cosa que esté pensando no es lo mismo que les van a predicar. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino una espada. Esto es serio y es severo. Este no es el Jesús que el mundo piensa que conocen. No me consideren simplemente como un buen hombre que ha venido a sembrar paz y dulzura por todo el mundo como confeti. Entonces, ¿por qué Isaías 9 llama al Mesías venidero el príncipe de paz? Porque Jesús dice en Juan 14:27, la paz les dejo. Recuerden el contexto. Jesús está capacitando a 12 antes de enviarlos a una misión evangélica. Los está capacitando para comprender la verdadera naturaleza del Evangelio Salvador de Cristo. Lo que significa genuinamente seguir a Jesús como Señor. O si lo puedo poner de esta manera. Los está entrenando a no ser o crear cosas falsas, discípulos falsos. En nuestro mundo, como un Jesús está siendo apropiado por gente malvada para que quepa en sus versiones. Por ejemplo, la reciente candidata presidencial Kamala Harris ha sido elogiada por muchos por su fe en Jesús. Y si usted le pregunta, ¿usted cree en Jesús? Oh, totalmente. Un amigo de Harris, el reverendo Freddie D. Haynes III, describió la fe de Harris en Jesús. Siempre dice, ha entendido que Jesús y la justicia van de la mano. Que Jesús busca traer justicia para quienes son marginados, desfavorecidos y tratados como ciudadanos de segunda clase. Esto no es el Jesús. Jesús mismo presenta. Ni siquiera se acerca. Pues a los 12, no piensen. Les está recalcando la importancia de pensar correctamente sobre el Señor Jesucristo y el Evangelio del Señor Jesús. Y de hecho, lo que dice es tan radical y tan divisivo, tan, hey, escojan un lugar, que algunos han dicho que eso ya es tan radical, que Jesús solo puede ser una o dos personas, un maníaco endemoniado o un Mesías divino. Son las únicas dos opciones, o está loco o dice la verdad. Lo que dice ahora se convierte para nosotros hoy esencialmente en una evaluación impactante de un verdadero discipulado, casi como un cuestionario antes de la fe genuina. De hecho, en un pasaje, Jesús compara llegar a la fe en Cristo con hacer una evaluación seria sin descartar en absoluto la obra del Espíritu Santo. Jesús muestra el lado humano de la fe salvadora. Dijo en Lucas 14 que venir a Cristo es como un hombre que quiere construir una torre. Primero se sienta a ver si cubrir el costo de esa torre tiene. Dijo que la fe en Cristo es como un rey que va a enfrentar al ejército de otro rey en la batalla. Y el rey se sienta a considerar si su ejército es lo suficientemente fuerte para ganar. Ahora, esto no es absoluto una autoevaluación de tu capacidad para ser salvo. No tienes capacidad para ser salvo tú mismo. Pero es una autoevaluación de si realmente quieres ser salvo o no. Para seguir a Cristo, tiene un costo. Te cuesta todo. ¿Se puede poner de esta manera? Entendemos la parte de Dios en el Nuevo Testamento. Jesucristo pagó la penalidad por el pecado de todos los que depositaron su fe en Él. Y el resultado de la regeneración es el don de la fe y el arrepentimiento, la morada del Espíritu Santo, la vida eterna con Dios nuestro Salvador. ¿Pero has considerado alguna vez que en el Nuevo Pacto es un pacto y que todos los pactos tienen dos partes involucradas? ¿Cuál es su parte en este nuevo pacto? Bueno, lo que Jesús dice a continuación te indica cuál es tu parte en este nuevo pacto. Tiene estipulaciones del pacto de quienes verdaderamente pertenecen a Cristo. Así es que he considerado alguna vez el nuevo pacto y que todos los pactos tienen dos partes. Esto tiene una estipulación de verdaderamente pertenecer a Cristo. Entonces, enmarcaré tu parte. Quizás como el pacto de matrimonio. Segunda parte. Seguirás a Cristo aunque se les hacen preguntas al esposo y a la esposa al entrar en una relación de pacto. Así es como se hace este tipo de estipulaciones de pacto. Hacer preguntas. Vamos a hacer cuatro. Pregunta del pacto número uno. Seguirás a Cristo aunque tus hijos se vuelvan en contra tuya. Seguirás a Cristo aunque tus hijos se vuelvan en contra tuya. Versículo 35, porque no he venido para poner en disensión al hombre contra el padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Jesús va directo a la yugular. No dice, ¿quieres ser cristiano? Que firma este papelito, llénalo y marca la cuadra y di, yo amo a Jesús. No, no, él va a yugular. ¿Me vas a seguir? Y aún si tu gente se voltea en contra tuya, si tus propios hijos. Aquí una pregunta. Y creo que ya he dado la respuesta a esta pregunta para hacérsela a todos. Así es que, este hombre contra su padre, la hija contra su madre, ¿es esa persona cristiana o son el padre, la madre o la suegra los verdaderos cristianos de este contexto? Afirmo que Jesús está básicamente, habla de que el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra, es el rebelde desobediente que rechaza la fe cristiana. Que Jesús vino a poner a la generación joven contra la mayor. ¿Será eso? Porque cuando la generación mayor sigue al Señor, en obediencia al llamado al arrepentimiento y una nueva vida en Cristo, la generación mayor naturalmente deseará que sus hijos también sigan a Cristo. Pero cuando no lo hacen, entonces la generación joven muestra su verdadera naturaleza no regenerada y ahora trata incluso al padre y a la madre como enemigos. ¿Cómo sabemos eso? Que esto es el significado específico de Jesús, porque cita un pasaje preciso del Antiguo Testamento. Miqueas 7:1. Miqueas 7:1 y 2. Miqueas 7:1 y 2. Después de Jonás. Después, unas páginas atrás de Mateo. Mientras encuentra eso, déjele, digo lo que está pasando aquí. Miqueas es un profeta de Dios en el reino de sur de Judá. Aproximadamente al mismo tiempo que Isaías, 700 antes de Cristo, ¿no? Judá experimentaba prosperidad. Eran arrogantes, ricos, todo lo que tenían, pero oprimían a los pobres. Y el pecado estaba por todos lados. Miqueas sí dice al lector que en el capítulo 4 que algún día cuando venga el Mesías habrá paz en todas las naciones cuando el Mesías detenga toda guerra y gente se convierta sus espadas en arados. Pero Miqueas como profeta de Dios, como pastor en la iglesia, que aparentemente está desesperadamente descarrilada, busca por la tierra a los justos. Miqueas 7, 1 y 2. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebosado después de la vendimia, y no queda racimo de comer, y mi alma desea los primeros frutos. Falto el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cual arme reda su hermano. Miqueas lamenta vivir en un pueblo que se ha vuelto completamente impío, pecador, sin Dios. Se sentía como alguien que va al campo a recoger fruta, pero no hay fruto que recoger. Todas las cosas están secas. La nación estaba completamente desprovisada de personas piadosas o rectas. El hombre justo prácticamente ha desaparecido. El fruto que se ha ido representado el hombre justo y recto nos recuerda la búsqueda de Jeremías de un hombre justo. Jeremías 5:1. Dios dice, recorran las calles de Jerusalén y vean y sepan y busquen en sus plazas. Si encuentran a un hombre y si hay alguien que haga justicia, que busque la fidelidad, entonces yo la perdonaré. Profetizando en Isaías, que es mismo en Miqueas, dice en Isaías 5:7, porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, los hombres de Judá, su planta deleitosa. Así espero justicia, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí un clamor de angustia. Y ahora Miqueas 7:3-4, para completar la maldad de sus manos, al príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el gran habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino y el más recto como zarzal. El día de tu castigo. El pueblo era muy bueno para una cosa, pecar. Usaron ambas manos para pecar, lo que significa que se dirigieron sus mayores energías hacia el pecado. Lo pueden hacer hasta con dos manos. Toda su atención hacia el pecado. Miqueas usa un lenguaje sarcástico para decirle lo muy hábiles que son los israelitas para pecar. El gobierno era completamente corrupto, ya que solo ayudaban a quienes los sobornaban. Los mejores líderes seguían siendo como arbustos espinosos que causaban daño. Yo estoy contento de ayudarte si me llenas los bolsillos. Los mejores líderes eran como arbustos espinosos que los mejores líderes que tenían eran de los peores que tenían en la nación. Y al final del versículo 4, el más recto, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Los profetas de Dios, los atalayas, habían seguido prediciendo a juicio venidero y ahora el tiempo estaba cerca. Ahora el tiempo de el juicio había llegado. Miqueas revelará lo que sucedió en el pilar fundamental de una sociedad piadosa. Lo que conforma la sociedad es la familia, es el ciclo, el fundamento. No creas en el enemigo ni confías en el príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levantará contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Ahora, incluso el valor fundamental es la construcción de la familia. Estaban bajo ataque mientras los de la familia peleaban entre sí. La sociedad se quebraba cuando la familia se quebraba. No se podía regresar. Ahora, en este contexto, es la generación más joven la que cree saber más. Se rebela contra la ley de Dios. El hijo deshonra al padre tratándolo como un necio malvado. La hija se rebela contra cruelmente su propia madre. Los dos son violando la ley de Dios. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La nuera se rebela contra su suegra. Esto lo he puesto al tremendo ejemplo de Ruth que le dio a su suegra Noemí. Pero hay esperanza para Israel. Miqueas 7:7. Mas yo Jehová miraré, esperaré a Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. El juicio ciertamente venía, pero Dios enviaría un Salvador. Así que, para ser claros, que si Jesús es Dios y Dios es el autor de las Escrituras, podemos asumir que Jesús entiende el contexto de Miqueas 7, ya que Él mismo lo inspiró. Y el contexto de Miqueas 7 es que la generación más joven se rebela contra la fe genuina en Dios. y lo demuestra con su total desprecio por la ley de Dios sobre cómo tratar a las generaciones mayores. Ahora, tengo una pregunta para usted. ¿Por qué se revela la generación más joven en contra de las generaciones mayores? En los días de Miqueas, puede que algunos de la generación mayor recordaron lo que significaba tener la fe genuina en el Señor, y sus llamados a sus hijos a creer y arrepentirse fueron objeto de burla y ridiculación, o simplemente que la estructura familiar básica se estuviera desmoronando debido al pecado de que ya se podría sobrellevar. Vamos a ver cómo Jesús usa esto. Vamos a Mateo 10:35. Vamos a Mateo 10:35. Jesús usa este pasaje en Miqueas 7. Porque, ¿qué es este punto de dividir? Ya que la generación mayor y la menor. ¿Qué es la raya? La división es lealtad a Cristo. Adorar a Jesús como Mesías. Y esto dividiría a las familias. Como pastor, he venido con demasiadas frecuencias familiares a asumir que sus hijos son salvos simplemente porque comparten un apellido. Y entiendo eso, el sentimiento de que amamos a nuestros pequeños y por lo tanto la idea de que un hijo no salvo es insoportable. Y para muchos parece ser más fácil quedarse en ese mundo de fantasía, pero Jesús lo ataca duro con esas palabras. ¿Qué es lo que básicamente está diciendo? Que el Evangelio le exige todo. Eres el esclavo comprado de Cristo. Y esa lealtad a mí puede, de hecho, costarle caro incluso a tus propios hijos. Piénselo. Lo popular que se predica en Juan Piper. Si podemos tener algunos desacuerdos con él, nadie cuestionaría su amor por Cristo ni su impacto en la iglesia mundial. Sin embargo, casi todos en nuestro círculo han escuchado de John, de Juan. Lo que sufrió por su parte de su hijo Abraham Piper, quien ha rechazado el cristianismo bíblico, no solo por completo, sino en un foro extremadamente público en redes sociales. Abraham Piper ha rechazado la Biblia y ha abiertamente de alejarse a cualquier tipo de fe para avergonzar a su padre John Piper. Pregunta número uno. ¿Seguirás a Cristo aunque tus hijos se vuelvan contra ti? Y pregunta número dos. Seguirás a Cristo, aunque tus padres se vuelvan contra ti. Un momento, creo que ya vemos el... No, Jesús no está, Él está incrementando el fuego. Versículo 37. El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. Ahora Jesús está hablando la otra dirección, de que los hijos son salvos y los padres no. A lo largo de la historia de la iglesia, los nuevos creyentes en Cristo han sido presionados por padres incrédulos para que abandonen la fe, para que se deshagan de esta tontería de Jesús. Esta es una presión intensa. ¿Por qué es tan intenso? Los cristianos desean innatamente honrar a sus padres. Y como sus padres y madres son los mismos incrédulos, este Jesús, esta cosa, en un tipo de culto, cosas satánicas tal vez. Y tal vez sea un ataque directo al pequeño. Puede ser de otros tipos de formas. Podrían ser abuelos que ejercen una influencia negativa sobre los nietos cuando los padres intentan criarlos según la amonestación al Señor. Traen conflicto, caos, drama, las reuniones familiares. Cuando los creyentes buscan la paz y la semejanza a Cristo en el hogar. Padre resintiendo que compartas el Evangelio con ellos. Están tan llenos de orgullo que tienen actitud de cómo te atreves hacia ti por su preocupación por tus almas. He conocido de partes de personas ancianas lo mismo que les queda energía para gritar a sus hijos: lárguense de aquí, no me hables de Jesús, no quiero oírlo, no quiero escucharlo, déjame morir en paz. Y te quiebra el corazón. Eso es lo que significa seguir a Cristo. En Efesios 6, Pablo amonesta a los hijos, refiriéndose a aquellos que aún están bajo la autoridad de sus padres. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Ahora, si bien los padres deben educar a los hijos para obedecer, Pablo apela aquí al niño salvo, al joven regenerado, a obedecer a sus padres. Ahora, ¿por qué se estará dirigiendo Pablo a los niños aquí, en el contexto más amplio de los mandatos familiares de Pablo? ¿Por qué le habla a los pequeños? O podemos comprender la motivación de Pablo para dirigirse directamente a los hijos, Efesios 5:22. Su motivación es de que pequeños directamente, deje comenzar en lo amplio y llegar a este punto pequeño. 5:22, las esposas deben estar sujetas a los esposos. La fuerte implicación es de que sin resentimiento ni resistencia, como al Señor. Y continúa diciendo de estas sumisiones en todo. Versículo 24, ¿por qué? Esto es como la iglesia está sujeta a Cristo. Versículo 24, ella debe ser un reflejo fiel de la iglesia, humilde y obediente. Y considerando, primera de Pedro 3, 1 al 6, esto podría de hecho estar en el contexto de tener un esposo incrédulo a quien ella debe demostrar el amor de Cristo mediante su espíritu afable y tranquilo. En Efesios 5:25 Pablo escribe, maridos amen a sus esposas, porque así es como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Y considerando Pablo, reconoce en 1 Corintios 7 la realidad de que los creyentes en Cristo están casados con no creyentes. Esto puede ser en ocasiones en el contexto de un esposo casado con una esposa no creyente. Y recuerda esto al leer Efesios 5, 6 y los mandatos familiares de Pablo. No pienses que esto es simplemente una guía para la familia cristiana, pristina, con un esposo, una esposa e hijos salvos. No, esto es una amonestación realidad, basada en la realidad, sin importar el estado de salvación de los demás miembros de la familia. Entonces, volviendo a mi pregunta, ¿por qué se dije Pablo a los hijos aquí directamente? Se dije a las esposas considerando la posibilidad de maridos no salvos. Se dirige a los maridos considerando la posibilidad de esposas no salvas. Y se dirige a los hijos considerando la posibilidad de padres no salvos. Yo he estado contando esta historia antes de mi abuelo, Clifford L. Lee, quien llegó a la fe en Cristo teniendo simplemente 13 años. Vivió en un hogar dificulto. Su padre un borracho violento. Y descubrir que su hijo había amenazado ir a la iglesia, se consideró cristiano, lo enfureció a este padre. Y le da unas golpizas toda su vida. Y ya no lo pudo tomar, dijo, si va a ser un cristiano, está en mi casa, le dijo su padre. Así es que a mi abuelo joven lo corrió a la casa y lo tomaron a una iglesia, ahí en la iglesia para criarlo. Y se convirtió en un pastor y ejerció por casi 40 años. Pero tuvo que pararse firme por Cristo, a un pequeño joven. Hay un costo para seguir a Cristo. No tienes por tenerlo de dos maneras. Pregunta número uno, ¿seguirás a Cristo aunque tus hijos se vuelvan contra ti? Pregunta número dos del pacto, ¿seguirás a Cristo aunque tus padres se vuelvan contra ti? Y pregunta número tres, ¿apreciarás a Cristo por encima de tus mayores amores? Por encima de tus mayores amores. Versículo 37. Y aquel que ame más a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Ahora, parece que Jesús se repite, ¿verdad? Pero no, esto es regresando al versículo 35 con un tipo de respuesta diferente. Ahora habla de hijos. El versículo 37 al final nos da sobre pequeños hijos que han hecho la profesión, pero los padres son incrédulos. Parece que Jesús se repite. Mamá, estoy harta de que me hables de Jesús. Bueno, me detendré para hacerte feliz. Papá, me preocupa mucho la iglesia que vas, parece una secta. Bueno, iré a la iglesia que tú elijas para mí, la cual proclamará las duras verdades del Evangelio. Solo intentará que todos se sienten para hacerte feliz. O el escenario de los hijos adultos en rebelión, agitación y pecado orgulloso, y padres que no los enfrentan, o peor, que se ponen del lado de ellos. Porque después de todo, esto es familia, ¿no? Y la sangre llama más. ¿Sabes qué? La cosa original, la sangre del pacto es más grande que qué. La sangre de Cristo es más importante que tu propia sangre familiar. Tenemos un ejemplo, es muy instructivo para nosotros, debido a por su negligencia, por pararse firme, por no pararse firme. Segunda Samuel registra que el rey David fue expulsado de Jerusalén. Huyó para salvar su vida, porque su hijo Absalón había usurpado el trono de Israel con rebeldía. Este había sido un plan realmente tramado por Absalón durante varios años. Odiaba a su padre. Absalón controlaba toda la fuerza militar oficial de Israel, pero la huida de David también incluyó miles de hombres leales en el bosque de Efraín. Los hombres de David se enfrentarían al ejército de Absalón en batalla, y los siervos masacraron 20,000 de los que habían permanecido leales a Absalón. Absalón y sus fuerzas estaban en completo desorden, y el propio Absalón fue separado de los hombres y de larga cabellera, símbolo de su orgullo y arrogancia. Se enredó en un árbol y está colgado. Y el comandante de los ejércitos de David, Joab, mató a Absalón clavándole 3 lanzas en su malvado hijo. Y David lloró por Absalón, y nadie lo podría culpar por ello. Pero entonces Joab se enfrentó al rey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo confrontó? Porque el pueblo celebraba el regreso de David al trono, al fin de la guerra civil, y eso lo arruinó todo. Segunda Samuel 19:2, y la salvación de ese día se convirtió en un luto para todo el pueblo, porque oyeron decir ese día, el rey está triste por su hijo. Y el siguiente versículo dice que todos aquellos que fueron fieles a David, que habían luchado por su honor, que habían arriesgado sus vidas por el verdadero rey de Israel, en lugar de volver a el verdadero rey de Israel, en vez de volver a entrar en Jerusalén en triunfo y celebración, en celebración, según Samuel 19:3, así que el pueblo se encabulló para entrar a la ciudad ese día, como se escabullen los deshonrados cuando huyen de la batalla. Entonces Joab fue al palacio, y cómo dejó que David lo tuviera. Entonces Joab entró a la casa del rey y le dijo, hoy manos has avergonzado a todos tus siervos, quienes hoy han salvado tu vida, la de tus hijos y tus hijas, la de tus esposas y tus concubinas, amando a quienes te odian y odiando a quienes te aman. Pues hoy nos has declarado a todos que los príncipes y los siervos no son nada para ti. Pues sé que hoy en este día Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto, sin duda te parecería bien. Ahora pues levántate, sal y habla al corazón de tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, nada pasará la noche contigo. Esto será para ti un mal, porque todo el mal que ha sobrevenido sobre tu juventud hasta ahora. Joab tenía toda la razón. Dijo David, creo que estás honrado si todos hubieran muerto y si tu hijo estuviera vivo. ¿Por qué? Porque David amaba a su hijo más de lo que amaba la justicia, más que a Dios. Más lo que era justo. Estaba honrando a aquel que había deshonrado a Dios, y por eso estaba deshonrando a aquellos que honraban a Dios. Una simple pregunta: ¿apreciarás a Cristo por encima de tus mayores amores? Un verdadero creyente solamente lo puede hacer. ¿Qué hemos aprendido de estas 3 preguntas? ¿Qué ha aprendido usted? Versículo 35-37 dice todo el tiempo: no eres digno de mí. Eso es una declaración de salvación, o más bien una declaración de falta de salvación. No existe tal como un creyente genuino en Cristo que intenta obedecer a Cristo, mientras que también hace un ídolo de tratar de complacer a otros que no están contentos con tu fe en Cristo. No puedes caminar los 2 caminos. Escoja uno. Pregunta número 1 al pacto. ¿Seguirás a Cristo aunque tus hijos se vuelvan contra ti? Número 2. ¿Seguirás a Cristo aunque tus padres se vuelvan en contra de ti? Número 3. ¿Apreciarás a Cristo por encima de tus mayores amores? Y aquí va la 4. ¿Seguirás a Cristo como alguien muerto a ti mismo? Bueno, ¿seguirás a Cristo como alguien que ha muerto a sí mismo? Versículo 38. El que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Por tercera vez Jesús usa la frase, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir? Tome su cruz. ¿Qué quiere decir con eso? Es una referencia a la ejecución por crucifixión, bien conocida en Israel. El criminal era obligado a tomar el travesaño de su propia cruz y llevarlo a su propia ejecución, tal como Jesús lo hizo. Tomar la cruz significaba encaminarse hacia su propia muerte. A lo que todos, escuchando a Jesús, sabían exactamente a lo que se refería. En el tiempo de Jesús, alrededor de 30,000 cristianos fueron crucificados por Roma. Así es que conocían a alguien que había sido crucificado. Pero en cultura moderna, cargar una cruz significa soportar dificultades o inconveniencias. Significa, mi marido es perverso en la cruz que debe cargar. Cargar con mi marido. Mi dolencia física es la cruz que debo cargar. Mi situación es aún eso es la cruz que debo cargar. Eso no es lo que significa que Jesús dijo. No hay metafórico. Lo que quiso decir es tomar una decisión consciente de su vida. Caminar hacia su propia ejecución para terminar tu vida y cambiarla por la de Cristo. La cruz significa crueldad, agonía, deshumanización, vergüenza, humillación. Lo que Jesús dice, a menos que recorras el camino hacia la muerte de ti mismo, como yo lo hice, no me estás siguiendo realmente, te engañas. La imagen de la cruz significa propiedad total, posesión total por parte de Cristo, renuncia total a todo lo que eres y tienes. Como Pablo dijo en Gálatas, porque he sido crucificado con Cristo y no vivo para mí mismo, sino Cristo vive en mí, la vida que vivo en la carne, vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo. Este fue un mensaje importante para la gente en una época en la que seguir a Cristo podría significar literalmente seguirlo hacia la muerte. Ahora, obviamente debe haber algún tipo de identifica el sufrimiento y la vergüenza que puede encontrar como creyente en Cristo. Es morir dolorosamente a sí mismo. Es algo nuevo en la iglesia. Cuando comparas hace siglos, eso es algo nuevo. Y es la expectativa de los pastores y los líderes que debes ir a la consejería. Es un fenómeno bastante bonito. Tiene mucho de bueno. Estás viviendo apenas una pequeña porción de lo que la iglesia ha vivido. No era el caso en aquellos años. No era algo del pastor. El trabajo del pastor era predicar la palabra y llamar a los miembros de la congregación a morir a sí mismos. Y si moría a sí mismo, se terminaría la consejería. No se ocuparía. Es buena la consejería y amamos la consejería aquí, entendemos eso. Pero si muere a sí mismo, la mayoría de la consejería sería evadida, no se ocuparía. Es lo que casi se trata de todo, de que si mueres a sí mismo, todo se resuelve. Ahora, nuestro punto, la naturaleza del Evangelio, lo radical que significa seguir a Cristo. Eso es importante para que usted sepa eso. No quiero dejar fuera cosas de que usted está siguiendo a Cristo realmente. Aquí se conocen a Cristo. Este evangelio es la descripción radical. En hecho, en Lucas 9:23, Jesús añade, dice, toma tu cruz cada día. Hay un recordatorio constante de que mi vida ya no me pertenece. Necesito recordarme yo mismo también. Eso tiene aplicación enorme para nosotros. Primero, no sin dudarlo, obedecer al Señor, sin pensarlo, solo recordar que has sido crucificado con Cristo, de que Él pagó la deuda de tu pecado y te compró por un alto precio. Eso es suficiente. No hay dudas. No trata de salir de esta situación. Otra tremenda aplicación. Cada decisión se filtra a través de una sola, única preocupación. ¿Es esto lo que el Señor quiere que haga? Eso es todo. Eso es lo que me concierne. Eso es lo que el Señor quiere. Esto es lo que va a glorificar a Dios. Eso es lo que me mandaría a hacer. Te demanda que tomes tu cruz cada día para recorrer el camino que Él quiere que sigas. Aquí una gran aplicación. Cuando tomas la cruz con Cristo, cuando tu sentido de necesidad disminuye y tu sentido de dependencia de Cristo aumenta, esto no puedes, tu necesidad baja y tu dependencia de Cristo sube. Mientras disminuye tu necesidad, aumenta tu dependencia. Escuche, esto es muy importante. Una nota aquí. No puedes tomar la cruz de otra persona. No puedes hacerlo. Tu deber como creyente no es ser el único responsable de la santificación completa de solo tu persona o de otra persona. Puedes hacerlo. Tú tomas tu cruz. Incluso yo como pastor predicador, creo con todo mi corazón que predicar la palabra es algo que para santifica, influencia a usted. Pero últimamente, no soy responsable por usted. Cuando digo amén, a 10 minutos ya se acabó mi responsabilidad cuando yo digo amén. Porque no te voy a seguir a la casa, ni al trabajo. No te miro en un secreto lugar de tu corazón. No tengo algo de video conectados por ahí para estar viendo qué estás haciendo. Al final del día, usted solito, es responsable de tomar su propia cruz, diario. Y sí puede apuntar a alguien más. Usted, tú no parece que estás tomando la cruz. Haz eso por tu propia cuenta. Génesis 19. Registra la llamada de dos ángeles de la ciudad de Sodoma para encontrarse con Lot, el sobrino de Abraham, para advertir a Lot de que se reuniera con su familia y abandonara la ciudad de inmediato, pues el juicio de Dios se avecinaba sobre Sodoma y Gomorra y toda esa región. Génesis 19:15 dice que al rayar el alba los ángeles instaron a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que están aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero él dudó. Entonces los hombres tomaron su mano, la de su mujer y la de sus dos hijas, porque la compasión de Jehová estaba con él, y lo sacaron, lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora, sucedió mientras lo sacaban, uno dijo, escapa por tu vida, no mires atrás, ni te quedes en el valle, escapa a las montañas para que no perezcas. Pero tristemente, Génesis 19:24, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde el cielo, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle, con todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Entonces su esposa, a espaldas de él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Ella miró hacia atrás. Esto se identifica como algo de curiosidad en su parte. He escuchado sermones que dicen la curiosidad de la esposa de Lot, que solamente quería ver, que simplemente se volteó rápidamente por ver y que se convirtió en sal. Eso no es lo que el texto dice. Es una forma verbal específica de que ella se provocó mirar hacia atrás, lo que significa que era un profundo deseo de su corazón. Y también una acción repetida. Ella siguió arrastrando los pies hacia atrás y mirando hacia atrás, disminuyendo el ritmo. Nótese también que ella estaba detrás de él, dice la Biblia. Es decir, quedándose atrás y más atrás. Lo mejor de manera de entender esto es que la esposa de Lot no quería seguir a su esposo, no quería prestar atención a la advertencia de venidera destrucción de Sodoma y Gomorra por parte de Dios, sino que anhelaba todo lo que había amado en la ciudad, su hogar, sus amigos, su vida social, su estatus quizás. Tal vez tenía mucha riqueza y quería todas esas cosas de regreso. La idea no es simplemente de que la esposa de Lot robó una rápida mirada hacia atrás. No miró para atrás nomás. Se regresó. Incluso regresó. A pesar del mandato de Dios. Jesús afirma esto en su advertencia a los judíos creyentes en la tierra cuando regreses al final de la gran tribulación. Lucas 7:28. Fue lo mismo que los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo sucede en el día de que el Hijo del Hombre se manifieste. En ese día, el que esté en la azotea y tenga bien en su casa, no baje a sacarlos. Y el que esté en el campo, tampoco vuelva atrás. Acuérdese, la esposa de Lot, son sus siguientes palabras. Ella regresó. Ya he contado esta historia real antes, pero me impactó tanto que vale la pena recordarla. Historia contada por Rebecca Piper, misionera universitaria de la década de los 70. Ha venido a la Universidad de Stanford para impartir clases de evangelización. Durante una semana estaba impartiendo estudios bíblicos diarios en el dormitorio femenino. Y entró una joven llamada Lois, una incrédula confesa, que sentía curiosidad por Jesús, pero era muy escéptica con respecto a la vida, pero tiene curiosidad sobre Jesús. Lois vivía con su novio Feo, y ambos eran escépticos acerca de Cristo. Así es que Rebeca ya había planeado el texto para este estudio, Juan 4, y el encuentro de la mujer junto al pozo con Jesús. Todos los asistentes se sentaron en círculo, y Rebeca les pidió que comenzaran a leer un párrafo cada uno de Juan 4. Y miraba alrededor y pensó, no quiero que lea este pasaje. Rebeca calculó que terminaría antes de que lo tuviera que leer, su primera vez leyendo la Biblia. Y se llegó a Luis y leo. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, respondió, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el ahora que tienes no es tu marido. Rebeca dijo, e intentó esconderse detrás de su propia Biblia. Pero Luis expresó su sorpresa por la reverencia de las Escrituras. Y durante este estudio, Luis indicó que quería hacerse cristiana. Después Rebeca dijo, tengo una pregunta para ti. ¿Qué vas a hacer sobre Feo? Luis no tenía otro lugar donde vivir, pero sabía que seguir a Cristo significa que Cristo es el Señor. Retomaré la historia con sus propias palabras de Rebeca. Después de cenar, los estudiantes que habían asistido al estudio bíblico no se detuvieron en el pasillo y me dijeron que estaban fascinados por el estudio de Jesucristo. Oímos ruido y nos giramos a ver a qué era. Allí estaba Luis caminando lentamente en el pasillo, cargando varias maletas y sonriendo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pocas veces había visto una imagen tan gráfica de lo que significa hacerse cristiana. Todos empezaron a preguntarse de por qué se había ido de la casa. Dijo, oh no, no me he ido de la casa. Por fin he encontrado mi hogar, respondiendo, verás, hoy me hice cristiana. Ahora escucha, esa decisión tuvo consecuencias de gran alcance. Esa misma noche, 3 chicas de esa clase planta decidieron reconciliarse con Cristo. Otra chica que había dado por cristiana se dio cuenta de que no quería nada, si exigía un compromiso total. Luis comprendió que si Jesús es el Señor, la única respuesta correcta es la redención y la obediencia. Él es el Señor y Salvador. No podemos separar las exigencias de su amor. No podemos analizar a Jesús y solo identificarnos con lo que nos gusta o necesitamos. Estas palabras. Solo hay un tipo de cristianismo. El que se somete a Cristo como su perfecto maestro y Señor. No hay 2 tipos de cristianos, solamente hay uno. Mucha gente le acompañaban. Y volviéndose les dijo, Lucas 14, 25. Cualquiera que viene a mí y no odia, aborrece a su padre o madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes quiere construir una torre y no se sienta primero a calcular el costo, a ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y no pueda terminar, a todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Este hombre comenzó a construir y no puede terminarlo. ¿O qué rey, cuando se dispone a entrar en batalla a otro rey, no se sienta primero a considerar si es suficientemente fuerte con 10,000 hombres para enfrentarse a quien trae con él 20,000? O bien, mientras el otro aún está lejos, envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no renuncia a todas sus posesiones. Por tanto, la sal es buena, pero es incluso la sal se vuelve insípida. ¿Con qué se sazonará? No se sirve para nada, para la tierra ni para el circo. Se tira. El que tenga oídos para oír, que oiga. Nuestro Padre, cerramos nuestro tiempo en esas palabras de nuestro Salvador Jesús. El Evangelio no es amigable a nuestro pecado, a menos que seamos crucificados con Cristo y no vivamos en el pecado. El Evangelio es para destruir, para aplastarnos, para causarnos el rendirnos. Levantar la bandera de rendirnos. No tenemos derecho alguno de decir, voy a hacer esto, pero esto no, y de la manera que yo quiero. Solamente estamos en libre en Cristo para obedecer a nuestro Maestro. Así es que, Señor, basado en ese texto de Mateo 10, lo que hemos leído en Lucas 14, oro de cualquier persona aquí que conoce sus corazones, en las cosas profundas de su corazón, que han fallado en algún tipo de estas preguntas, que tal vez han amado algo que aman aún sobre Cristo, que el de verdad evangelio es un evangelio que demanda nuestras vidas. Y mientras no nos ganamos la salvación de ninguna manera, nos cuesta todo para ser salvos. Así es que, Señor, oro por algún hombre o mujer, o un pequeño o pequeña, hoy en este día, que tal vez está batallando con lealtad a Cristo. Oro que tengan un momento de sobriedad, Señor, donde deben evaluar, deben hacer lo que Pablo dice a los líderes de Corintios, examinarse a sí mismos, probarse a sí mismos, si están verdaderamente en la fe. Y, Señor, para aquellos que conocen que están en Cristo, que han contestado esas preguntas y saben que amamos a Cristo, aunque mis pequeños me han rechazado o mis padres me han rechazado, amo a Jesús sobre todas las cosas que amo en este mundo. Que voy a caminar libremente, voy a tomar mi cruz. Oro, Señor, que les dé gran y tremenda seguridad de salvación a estas personas, porque vivimos a causa de Cristo. ¿Cómo vivimos a causa de Cristo? ¡Qué glorioso es ser un hijo de Dios, el Dios viviente, esclavo de nuestro Maestro, que es generoso, bondadoso, nos ha dado todo lo que Él ha heredado de su Padre! Oro que el Evangelio hoy traspase nuestros corazones de los perdidos y anime a los salvos. El Evangelio es glorioso. Le damos la gracia, Señor. Damos la gracia por Cristo. Él es la causa y la razón, y en su nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén.